COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 27 de agosto de 2024. El próximo sábado en Carranza, a las 6 de la tarde, desde las 5 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, se enfrentan el Cádiz Club de Fútbol y el Club Deportivo Tenerife. Yo diría que son dos históricos de los años 90, de finales de los 80, principios de los 90, donde el Tenerife vivía su época dorada, pues jugando incluso dos veces en Europa, llegando a semifinales de la Copa del Rey, lo que ustedes ya conocen perfectamente, pero el Cádiz también, a su manera, con salvaciones milagrosas, vivió una etapa pues duradera en la máxima categoría del fútbol español. Ahora vuelven a coincidir en segunda, después de unos años en los que el Cádiz había regresado a primera de la mano de un ex entrenador también del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, y que hoy va a ser protagonista aquí en nuestro programa. Y todo en medio de un clima que sigue siendo en lo institucional para el Club Deportivo Tenerife tormentoso. Habrá que contar cosas también en el día de hoy sobre cómo están dentro, cómo se percibe también al club fuera, porque lo peor es eso. Lo peor no es cómo lo vemos nosotros aquí, que nos sentimos mal y somos del Club Deportivo Tenerife. Lo peor es la imagen que el club está dando fuera, donde alucinan representantes, directores deportivos de otros equipos y hasta jugadores con lo que acontece alrededor del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué te dicen José Miguel Garrido y los suyos si les preguntas? Pues que eso son cosas nuestras, que son invenciones, exageraciones y que el club funciona perfectamente en su día a día. Y yo, quitándole el perfectamente, diría que funciona en su día a día, es verdad, pero no de forma ideal y que no transmite los valores ideales. Y eso que es una gran familia. Una gran familia que tiene, por ejemplo, un equipo C que ya comenzó a competir el pasado fin de semana, un equipo B que se estrena en segunda ref el próximo sábado y que también hoy va a ser noticia en nuestro programa, y un equipo juvenil A que también inicia la competición en los próximos días y que será también noticia en una semana muy especial. Esta última del mes de agosto en la que también cierra el mercado de verano, porque a todas estas, de lo que deberíamos estar hablando precisamente es de si el Tenerife realiza algún movimiento o no para mejorar su plantilla, que falta le hace. Pero en la entidad blanquiazul parecen empeñados en quitarle importancia a lo que de verdad vale, qué es lo que sucede dentro del terreno de juego. Con la producción de Cristian García, Carlos Bardó, Carlos Hernández, la realización técnica de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
No es muy habitual escuchar a nuestro siguiente protagonista en entrevista, por eso yo le agradezco especialmente que hoy atienda Deportes COPE Tenerife. Exentrenador del Club Deportivo Tenerife, al que ascendió a segunda en 2013 y dirigió hasta febrero de 2015, y exentrenador también entre otros equipos del Cádiz, rival blanquiazul de este sábado, al que ascendió desde segunda a primera y mantuvo en la máxima categoría a continuación con el tope salarial más bajo de los 20 que había en primera división. Don Álvaro Cervera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
¿Cómo estamos, mister? ¿Qué tal todo?
Bien, bien, muchas gracias. Muy bien por aquí. Muy bien, espero que vosotros también.
Bueno, pues sí, de momento movido, ya sabe usted cómo es la isla, pero estamos bien en este inicio de temporada. ¿Usted es de los de ver mucho fútbol en estos meses de espera hasta que llegue un siguiente proyecto o es de consumo moderado?
Uf, veo demasiado fútbol. Sí, veo mucho, además no me paro en una categoría o en una liga, sino que como paro en casa y haya fútbol, pues lo veo, ya sea liga extranjera, sea primera división, sea segunda. Hay algunos equipos referentes que sí los veo obligado y luego veo fútbol. No te miento si te digo que a veces veo partidos a la mitad porque me aburro y lo dejo. Pero sí veo bastante, demasiado.
Uh-huh. Vamos, que el de este sábado en Carranza no se lo pierde.
Sí, este lo veré. Sí, lo veré por los dos equipos. Por los dos equipos, si tengo oportunidad, lo suelo ver. Suelo ver tanto el Cádiz como el Tenerife. Sí, sí lo suelo ver. Y ese partido lo veré, sí.
Qué dos sitios más especiales, ¿verdad? Cádiz y Tenerife. Cada uno con sus peculiaridades.
Sí. He tenido la suerte de entrenar a dos grandes equipos, dos grandes clubs, y iba a decir sobre todo no, lo importante ha sido entrenarlos, pero también de vivir en dos de los mejores sitios que se puede vivir en España.
¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Uf, hay mucha diferencia. La forma de vida es diferente en un sitio y en otro. Como club, yo diría que quizás son parecidos en cuanto a aspiraciones, en cuanto a un pasado muy importante en primera división y que anhelan llegar como sea y cuanto más pronto posible, y eso a veces pues les hace, en cuanto a afición, también quizá en Cádiz algo más ruidosa, pero las dos muy fieles con su equipo. Y sobre todo yo la semejanza la vería en lo que te he dicho antes. Son dos equipos que han vivido de muy buen fútbol y de muy buen fútbol en primera división y quieren llegar a eso otra vez, con la diferencia que hay de lo de antes a lo de ahora, que ahora es mucho más complicado llegar hasta ahí por el tema del límite del dinero, de las propiedades de los clubes, de todo eso ya es más complicado.
Claro, desde luego. Usted de Cádiz salió aclamado. O sea, usted allí es un ídolo.
Bueno, sí. Salí, fueron 7 años, se cogió un equipo que estaba en una situación complicada y se acabó en primera. Luego yo es verdad que me impliqué también mucho porque me gusta esta ciudad, me trataron muy bien, estoy bien, ella también cuando estamos bien y al final cuando todo acabó, porque en el fútbol todo acaba con los malos resultados, pues la gente quizás más se acordó de lo hecho que de lo último que había pasado. Y bueno, yo siempre estaré agradecido a eso. Y sí, bueno, se salió bien. Sí, es una ciudad que siempre vuelvo cuando puedo. Y bueno, sí, es un buen recuerdo. Cádiz siempre es un buen recuerdo.
Imagino que le dio pena, ¿no? El descenso a segunda, porque al final es cerrar una etapa que usted abrió, ¿no? Con ese ascenso, con todos sus colaboradores, la plantilla, los jugadores, el club, en definitiva, la afición, pero que se cerró el pasado mes de mayo.
Sí, mucha pena. La verdad es que estaba muy pendiente. Tengo mucha relación con gente de Cádiz, tengo relación con gente que estuvo aquí cuando nosotros ascendimos. Y me acuerdo que el día que se consumó todo, hablé con varios y nos daba mucha pena. Incluso alguno a punto de se le notaba la voz entrecortada, porque fueron muchos años. Cosas muy, muy, muy bonitas a nivel personal y a nivel global con la gente y sí nos dio mucha pena, sí, porque sabemos lo difícil que es luego volver y sabemos la comunión que hay entre, no ya entre la afición que la hay, sino entre la ciudad y el equipo. Y bueno, pues pasó y ahora pues a otra cosa y intentar recuperar.
Claro, con la presión que conlleva siempre ser un recién descendido, que a mí me sorprende un poco desde fuera las dificultades para encajar el tope. Entiendo que por la plantilla que se hereda y las fichas y demás, con esa ayuda por descenso que reciben los recién descendidos, ¿va? Da siempre la sensación un poco el club de ir como un poco en precario, ¿no? Como que siempre le falta como aire para poder completar una buena plantilla. Y ahora va a tener esa exigencia. ¿Le ve usted buen equipo? ¿Le ve favorito? Porque esos carteles luego pesan mucho en segunda.
Bueno, yo hace poco, no sé si ayer o antes de ayer, hablaba con gente, no de fútbol, sino aficionados, y estábamos hablando de que habíamos visto al Betis salir con un lateral derecho de delantero centro, o que otro equipo, el Barcelona, que no podía inscribir jugadores, y nos preguntamos, porque yo no estoy mucho en eso, yo soy gente de fútbol, pero más bien de la parte técnica, y no entro mucho en eso, y digo, no sé qué hacer con el dinero, porque ahora con las ayudas que hay, con las televisiones, tanto que pagan. Y la verdad, me imagino que tenga su explicación y si me la dan la entenderé, pero no sé qué pasa con el dinero y tienen todos problemas. El Cádiz, hombre, ha dejado buena parte del equipo del año pasado. No ha empezado bien. No empezar bien, hombre, no es bueno, pero a veces es un toque de atención para decir, oye, esto no va a ser tan fácil, no nos creamos que con el equipo del año pasado en esta categoría no vamos a pasear, y a veces es un toque de atención. Creo que han acertado con el entrenador, yo conozco a Paco López, es un sobre todo es muy buen tío, muy buena persona, es un tío calmado, y yo creo que el arranque no ha sido bueno, pero que volverá a coger la onda. Me imagino que ya el último partido que jugaron en campo de Levante, ya el equipo fue totalmente diferente al del primer día y fue mucho mejor.
¿Y al Tenerife dónde le ve? Porque si hablamos de empezar mal, 0 de 6 el Tenerife.
Sí, también lo sigo, y además, como sabrás, está Roberto ahí, que me tiene al tanto de todo lo que pasa.
Claro.
Y porque Roberto sigue siendo muy 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 tinerfeñista, muy muy del club, aunque haya tenido que trabajar por fuera. Y bueno, es diferente al Cádiz, porque no viene de tener una plantilla, sino que ha tenido que hacer un equipo, bueno, con lo que va haciendo, y ha habido cambios. No ha empezado bien. No te puedo decir, Juanjo, no te puedo decir lo que va a pasar. Yo conozco, no lo conozco personalmente, ¿eh? Conozco al entrenador. Me ha sorprendido un poco, porque lo tenía más como un entrenador de juego de posesión y de posición. Y estos primeros partidos, la verdad es que no le veo muy bien. Es verdad que el segundo le pasaron todas las cosas que le pueden pasar a un entrenador o a un equipo, y malas, lesiones, tener que agotar los cambios en la primera parte, la expulsión. El equipo incluso con la expulsión no estuvo mal, pero lo cierto es que no ha empezado bien, y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, porque en todos sitios se pone la gente muy nerviosa al principio.
Sí, eso le iba a decir, que aquí fue muy discutida la llegada de Oscar Cano como entrenador, pues por la trayectoria, pues porque no le veían una gran trayectoria, y claro, empezar así, ya sabe que de paciencia vamos justito, en cualquier sitio, pero en la isla especialmente.
Sí, al final en el fútbol todo lo que se hace por fuera suma, podemos hablar de ello, podemos alabarlo, criticarlo, pero al final son los resultados, y cuando los resultados no son buenos, todo lo que se hace por fuera se olvida si es bueno, y al contrario, los resultados lo son, aunque por fuera el equipo sea un desastre, pues se va a ocultar todo.
Claro.
Se necesitan puntos para calmar a todo, para calmar a vosotros, para calmar a la gente, para los jugadores tener un poco de confianza, y bueno, a ver si lo consiguen pronto. Ahora hay un partido, este partido que has hablado tú, de dos equipos que no han ganado, que con aspiraciones importantes. Es un partido en el que no lo gane puede salir un poquito trabajo.
Sí, ese es el temor, y estamos en la jornada 3, pero así de rápido va el fútbol ahora. Bueno, imagínense cómo están las cosas, que con el máximo accionista, José Miguel Garrido y su gente, que hay quien echa de menos a Miguel Concepción, y mira quién empujaron hacia la puerta de salida un montón de tinerfeñistas, ¿eh?
Bueno, yo tengo un buen recuerdo al presidente, yo tengo un buen recuerdo. Conmigo se portó muy bien, uh-huh. Se portó muy bien en las buenas y en las malas. Se portó muy bien, siempre me ha dado muy claro, y yo le tengo un buen recuerdo, como persona. Luego ya su gestión como presidente, sois vosotros los que tenéis que analizar, y la gente. Pero al final vamos cumpliendo años y nos quedamos con la gente con la que hemos tratado. Y a mí, don Miguel me trató muy bien. Yo tengo buen recuerdo.
Diga que sí. Es verdad que ha vuelto un poco la inestabilidad al club, ¿no? Y eso que hace 2 años, solo 2 años, lo rápido que va el fútbol, ¿no? Y cómo perdemos la memoria. Hace 2 años había aquí un director deportivo, Juan Carlos Cordero, un entrenador, Luis Miguel Rami, a los que todo el mundo alababa. Y casi que uno... Van tan rápido los acontecimientos que dice, pero ¿y cómo es posible que ya no estén ninguno de los dos? ¿Cómo es posible que estemos en estas? Pues así va esto, ¿no? En el fútbol moderno, ¿verdad?
Sí, sí. Es difícil. El TT tiene dos épocas que estuvo a punto de ascender. Creo que fue con Ramírez la segunda, la recuerdo perfectamente, y la primera con Martí, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y ahora hay que esperar la siguiente. No sabes si va a ser este año, el que viene, o dentro de 5, pero esto es así, esto es cíclico, ¿no? Es muy difícil a un club que esté optando por ascender 5 o 6 años seguidos. Es muy complicado, muy, muy complicado. Llega por etapas. La etapa buena, pues la gente lo disfruta, el club también. Y las etapas malas, pues hay que llevarlas lo mejor que se puede. Lo que es verdad, que en la isla, por las exigencias y tal, pues quizás sea más complicado. Sí. Pero es así, no, esto es muy cíclico, y, y es difícil estar todos los años intentando, es complicado. Hay que esperar la siguiente, que seguramente la tendrán y a ver si la aprovechan.
¿Y usted, mister, ha olvidado los malos ratos que pasó aquí en Tenerife, aquellos últimos meses que fueron un calvario?
Bueno, lo he olvidado. Mira, a mí me duele porque mira, yo la semana que viene estaré en Tenerife, voy a ver el partido Tenerife con el Racing, que son dos equipos que tenía entrenado, que tengo mucha vinculación con el Racing porque soy muy amigo del presidente y me dijo, hombre, tienes familia allí, pásate por allí, estamos unos días juntos y vemos el partido. Y acepté, me voy a ir a Tenerife y estaré allí en Santa Cruz con los amigos viendo el partido. Ya lo pasé, ya lo olvidé. Bueno, ya pasé. La verdad es que lo pasamos mal, ¿eh? La familia y yo lo pasamos mal porque no se basó todo en un tema deportivo, sino hubo muchas más cosas y al final pues te duele porque si es en otra ciudad, pues mira, toma por saco y ya está y no vuelvo y se acabó. Pero siendo en tu casa donde has vivido siempre, pues me dolía. Pero bueno, ya está. Sí está olvidado, ¿eh? De hecho, si no fuese así, no volvería. Y claro, cada vez que puedo, lo hago. O sea, claro, está olvidado.
Y analizándolo desde la lejanía, que supongo lo habrá hecho en su momento, que ya no lo hace, pero que sí en su momento le habrá dado muchas vueltas, aquella campaña de hostigamiento final, ¿usted a qué lo achaca? ¿A las malditas 7 derrotas aquella seguida? ¿A la falta de un apoyo claro, a lo mejor desde el club, para reforzar su figura? ¿Al entorno? ¿A qué lo achaca? O sea, ¿cómo? Porque me imagino que lo habrá pensado muchas veces, pero bueno, ¿cómo se convirtió un entrenador que había ascendido al equipo de segunda vía segunda, que lo mantuvo luego al año siguiente con una plantilla que, bueno, que no era desde luego de las más virtuosas de la categoría? De repente, en las primeras jornadas de la 14-15 ya estaba discutido, ya se pedía la cabeza. O sea, ¿usted analizó ese proceso de cómo se había llegado a esa situación?
Bueno, yo tengo mi teoría. Me imagino que haya muchos factores que yo no controlo y en los que no he pensado y también influyeron. Pero sobre todo, yo creo que había un ataque hacia no, la palabra no es ataque tampoco, sino había una ambición hacia el club, de gente que quería entrar en el club y quería tenía nuevas ideas de mejores o peores, ni peores, pero bueno, de hacer en el club, y me veían a mí como parte implicada en el club y que no quería, y que mientras estuviese yo, pues a lo mejor esa gente no iba a entrar, no lo sé, no te lo puedo explicar, pero sí es cierto que fueron una cosa de no podías moverte porque te daban por todos lados y tal. Pero si le buscas lo más así que me dices, dime una cosa, pues sobre todo eso, gente que quería entrar en el club para hacer aquello lo que quisieran hacer. Y yo pues parecía como era que un enemigo lo que estaba entre, que si pues yo no estaba, lo tendrían más fácil. Al final yo no estuve y tampoco entraron. O sea que...
Pero
por ahí, no. Tampoco le doy muchas vueltas, ¿no?
Le vieron como un obstáculo, sin duda. Han pasado casi 10 años. Si se lo pregunto hace 8, igual la respuesta es distinta, pero llegados a este punto, en 2024, después de tanto tiempo, de su experiencia en Cádiz, en Oviedo, ¿se plantearía volver al Tenerife si surgiera la posibilidad en el futuro?
Mira, si me lo preguntas cuando salí, la verdad es que digo, no, yo no puedo volver a la isla. De hecho, dejé de ir incluso físicamente porque digo, pues, pero al final ya decidí, bueno, esto es la vida, hay buenos momentos y malos momentos. En aquel momento te hubiese dicho que no, porque yo no, enseguida se iban a acordar del pasado y iban a volver. Ahora mismo yo soy entrenador de fútbol. Tanto mi familia como yo vivimos de esto, y que puedes elegir. A veces puedes elegir, otras veces no. ¿Quieres elegir? Pues al final tienes que entrenar. Que si es verdad que hay algunos sitios que pues hay que pensárselo mejor o no, pues puede ser. Pero al final todos, no te quiero decir con esto que estoy deseando que me llame el Tenerife ni nada. Estoy deseando que me llame cualquier equipo para poder entrenar. Pero todo sería planteárselo, no tendría ningún problema, no habría ningún problema.
Uh-huh. ¿Y a Cádiz? Ahí quizá tendría que pasar un poco más de tiempo y cambiar circunstancias.
Sí, seguramente también, porque en Tenerife, por ejemplo, la diferencia es que en Tenerife la gente que está, salvo gente del club que yo conozco, ya no es la misma. En Cádiz siguen siendo los mismos, entonces siempre hay un vínculo que, según cómo tú hayas salido con ellos y cómo hayas quedado, pues siempre se recordará. Claro. Pero de verdad que ahora mismo no me acuesto diciendo a ver si me llama el Cádiz o me llama el Tenerife. No, me acuesto diciendo a ver si pasa un tiempo, no le deseo el mal a nadie, pero hay una oportunidad de volver a entrenar, pues porque es lo tuyo, lo que tienes que hacer.
Claro, lo entiendo perfectamente. ¿Cómo ves la segunda de este año? Porque cada vez hay más transatlánticos en la categoría, hay un montón de inversores, un montón de cambios, gente que quiere subir, sí o sí. Bueno, usted de hecho ya lo vivió en Oviedo con el grupo Pachuca, ¿no?
Sí. Es una categoría para el aficionado muy divertida, muy bonita, porque hasta el final no se sabe quién sube ni quién baja, porque hasta el final ningún equipo está exento de poder luchar por arriba, luchar por abajo. Eso es algo que han hecho bien desde la liga y les ha funcionado. Yo no me creo tanto que haya tantos equipos para ascender. Creo que hay muchos que piensan que van a ascender, pero la gente de fútbol que estamos de fuera vemos plantillas y vemos más y sabemos que en ningún momento van a estar ahí. Pero bueno, es una categoría bonita y muy, muy comprometida, y donde hay durante el año hay muchísimos cambios. Volvemos a lo de siempre. Hay equipos que juegan de una manera, equipos que juegan de otra. Por darte un dato, los tres equipos de mayor posesión, ninguno de los tres ha ganado. Y volvemos a ver jugadores a goles a balón parado. Al final, lo mollar siempre es lo mismo, pero sí es verdad que el fútbol ha cambiado un poco. Hay mejores entrenadores, hay buenos futbolistas, se trata mejor el balón, se tiene otro, pero todo eso es así, pero al final llegamos a lo de siempre. La posesión no es un dato que vincule para nada el resultado, los goles vienen casi siempre de la misma manera, y a los jugadores buenos hay que decirle menos cosas que a los malos. Entonces es mejor tenerlos buenos.
y dígame una cosa, ya para ir terminando. Usted ahora se plantea que para elegir, por ejemplo, cuando le surge alguna propuesta, hay que pensárselo mejor. O sea, antes a lo mejor pues llegaba una oferta, uno estaba sin equipo y decía, bueno, pues aquí porque hay que entrenar. Ahora hay que pensárselo bien en función de cómo está ese club, qué estabilidad voy a tener, qué apoyos, qué prisas va a haber, en qué momento llego.
El que tenga la posibilidad, sí. El que tenga la posibilidad de hacerlo, sí. Es decir, hay gente que no, pues porque necesita entrenar, porque lleva tiempo parado y necesita que le vuelvan a ver y quiere entrenar y entrenar sea lo que sea. Y el que tenga posibilidad de elegir, sí, porque como tú muy bien has dicho antes, ahora son propiedades, ahora dependes siempre de los resultados. Pero más allá de los resultados, muchas veces dependes de una persona que manda, que muchas veces en el fútbol se guía pues, por lo que le dice, no sé si un amigo, un director deportivo, o si es que pinta algo, bueno, son muchas cosas. Pero si puedes elegir, si puedes decir, pues mira, esto no, porque no veo un proyecto que sea, es mejor. Pero hay mucha gente que no puede y tiene que cogerse a lo que sea, y bueno, les ha salido bien, ¿eh? Hay entrenadores por ahí que los conozco y que se veían fuera de la rueda, cogieron lo que tal y hoy ahora están encantados en su club, encantados en su equipo, también con ellos y tal. Pero si pudieses elegir, pues es mejor.
Bueno, antes ya le mencionó y quiero acabar un poco haciendo justicia, porque aquí en Tenerife a lo mejor no se le da valor a alguien que trabaja con usted, que es su mano derecha, como Roberto Pereira, al que de verdad, o sea, hay que valorar por el trabajo y por la valía que tiene, ¿no?
Oh, Roberto es un fenómeno. Roberto es para un entrenador es un 10. Igual ha sido un error mío eso, porque al final, como tienes a Roberto, pues dices, bueno, ya tengo a Roberto, no tengo que hacer eso, no, hay que compaginar. Pero sí, Roberto es un fenómeno, es trabajador incansable, cada día le gusta más esto, ve todo lo que puede ver, le saca explicación a todo, hay cosas en las que discutimos y seguimos discutiendo, pero es un... Sí, Roberto es alguien que, bueno, que en la isla a lo mejor no lo conoce mucho, no está muy bien, pero es un fenómeno. Tendrá más carrera que yo en el fútbol. Seguramente yo me aparte antes y él seguirá, y lo seguirá haciendo muy bien porque es un fenómeno. Y ya te hablo del tema deportivo. Uh-huh. El tema personal, ya que lo conocéis por ahí, Pues imagínate, demasiado bueno. Eso lo digo yo, demasiado bueno es.
Bueno, pues queda ahí eso. A ver si Roberto también se anima y se pasa por aquí por la copia algún día, que estaremos encantados de hablar con él. Mister, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, que le veamos pronto entrenando.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Mucha suerte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motor7islas.com.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, ¿qué...?
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canaria.
¿Es eso?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el canal.
No,
está de moda.
No, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:28, espero que te hayas puesto, Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
De pie para escuchar la entrevista con don Álvaro Solvera.
Bueno, sí, vamos a decir que sí. Ah. No es mi estilo, ya lo sabes, pero le respeto mucho.
Ha dicho sus cositas, ¿eh?
Ha dicho sus cositas, sí, ha dicho sus cositas. Ha pegado un par de rajadas en su línea, en su nivel.
Sí,
su análisis
tranquilo, sí, sosegados, sí. Y tal, que si los dice de otra manera suena peor, pero ha opinado con tranquilidad. Me ha gustado mucho el tono de la entrevista y la calma que ha transmitido opinando sobre todo, sobre el Cádiz, sobre el Tenerife, sobre el pasado, incluso sobre el futuro. Dios dirá. Hablemos de futuro, que cierra el mercado el próximo viernes. ¿Y qué ha pasado?
Pues que ha hablado el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, y la gente dirá, bueno, muy bien, ¿y qué pasa? Pues que Johnny Montiel, jugador que interesa al Club Deportivo Tenerife, pertenece al Rayo Vallecano y hoy su entrenador ha explicado un poco por qué no está contando con él en este arranque de temporada.
Y respecto a Johnny y Bebé, bueno, son dos opciones que son susceptibles de salir ahora en estos 4 días y es por esto que bueno, no he contado con ellos y bueno, ya sabéis cómo funciona el mercado. Al final cada uno tiene que elegir unos jugadores, en este momento no están siendo opción y no te puedo contar más allá de esto.
Bueno, pues ahí queda. Veremos qué pasa de aquí al viernes. Si se aviene a razones Raúl Martín Presa y lo coloca al alcance del Club Deportivo Tenerife, al bueno de Johnny Montiel. ¿Algo más, Cristian, del Tenerife?
Nada más, que ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva preparando ya ese encuentro frente al Cádiz del próximo fin de semana.
Y que han restringido, al menos de momento, restringido, no suspendido, la famosa cuenta fake de Twitter. Dentro, de verdad, que la preocupación existe y la división también. Mañana creo que va a estar Santiago Pozas en la Televisión Canaria. Vamos a escuchar a ver qué dice el consejero del Club Deportivo Tenerife con atención. Me da la impresión de que van a dar y a guardar la ropa, pero creo que estamos en un momento en el que desde el club deberían ser claros y el mensaje debería ser el mismo, si no se están atacando a ellos mismos, ¿no? 2:31, resto del fútbol. Comienza la temporada del Tenerife B y también la del Juvenil A, y eso es como si para la cantera de blanquiazul pues se abrieran las puertas de la 24-25, y por eso tenemos aquí al jefe de captación del Club Deportivo Tenerife, Johnny Vega. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar aquí.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, la verdad que con mucho lío actualmente. Evidentemente son muchos trámites para poder sacar a todos los equipos a competir, pero bueno, con ganas y ilusionado con esta nueva temporada que se abre.
Y decía yo, al Tenerife B y al Juvenil A, que empiezan esta semana, pero ya empezó la semana pasada el Tenerife C también en
preferente,
¿no?
Sí, sí, la verdad que obtuvo un muy buen resultado, y más allá de eso las sensaciones fueron muy positivas. Esta semana tenemos un enfrentamiento muy complicado con el Atlético Unión Güímar allí el viernes a las 9 de la noche en Tazagaya, pero bueno, evidentemente, como siempre les he dicho, somos el Club Deportivo Tenerife y cada fin de semana tenemos que salir a competir, dar lo mejor de nosotros, dejar el escudo lo más alto posible, y en ello, en estas etapas que son de alto rendimiento, o de pre-rendimiento, mejor dicho, pues tenemos que buscar el mejor resultado, evidentemente.
Objetivos, ¿no? Tenerife B, entiendo que permanencia. Tenerife C, ascenso. Juvenil A, competirle a Las Palmas. ¿Por ahí van un poco los tiros?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Los podía haber escrito yo también.
Sí, ¿no? Esa es un poco la
sí,
la
sí, idea. Esa sería la idea, pese a que no renunciamos a nada, evidentemente, con el Tenerife B, pero bueno, entendemos que estamos debutando en una nueva categoría, en una categoría a nivel nacional, que cambia todo, ya son concentraciones, son viajes, son estancias en otras comunidades autónomas, son otros tipos de juego, otros jugadores, bueno, la verdad que cambia todo, pero esperemos adaptarnos lo más rápido posible a esas nuevas circunstancias y competir de la mejor manera desde el principio, que estoy seguro que así va a ser.
Y para el C es exigente, ¿eh? La preferente este año con grupo único, va a haber ahí tortas por estar arriba, ¿verdad?
Mucho, mucho, mucho. Además hay clubes con buenos presupuestos incluso que pueden ser superiores a los nuestros, evidentemente. Pero bueno, nosotros al final tenemos la obligación como club de estar lo más arriba posible y luchar por los puestos de gloria.
Y en el caso del Juvenil A, ha empezado la gente un poco asustada por esos resultados contra la Unión Deportiva en dos torneos, el de Adeje, el de La Palma. ¿Cómo está el equipo de Suso Santana?
Bueno, al final la confianza en Suso es absoluta, es máxima. Cierto es que evidentemente, tanto en el cuerpo técnico como en la dirección, pues se ha encendido una pequeña alarma de, oye, ha pasado algo, pero también es verdad que es pretemporada y que en muchos de esos casos hemos intentado buscar soluciones o probar cosas cara a la temporada para saber si nos pueden valer o no. Evidentemente, nos hubiese gustado ganar. ¿Quién le gusta perder? Y más contra Las Palmas. Pero al final, nuestro objetivo es el campeonato, es ir a luchar la categoría y creemos que podemos hacerlo. Uh-huh. Más allá de lo que ha sucedido.
Hoy han sido convocados con la selección española sub-17 Dani Fernández y Manu Montero, dos de las grandes esperanzas de la cantera, que además creo que hubo que sudar para que continuaran aquí por todas las ofertas que había. ¿Qué se va a hacer con ellos? Porque han estado con el primer equipo, han estado con el B, han jugado ya con el Juvenil A. ¿Dónde van a jugar inicialmente?
Bueno, la verdad que fueron operaciones moviditas. Evidentemente son chicos muy atractivos cara al exterior y chavales que en Canarias estaban despuntando de sobremanera. No solo ellos, también muchos jugadores de esos cadetes, que de ese cadete en concreto, de esa camada que tantos éxitos le está dando al club y que ha decidido quedarse fundamentalmente, que yo creo que eso, más allá del éxito que pudo tener Tenerife B o del ascenso, yo creo que que es una de las mejores cosas que se han conseguido, que es poder mantener a esos valores dentro del club. Respecto a Dani, ahora mismo actualmente se encuentra en Dinámica Tenerife B, es un jugador que sabemos de su potencial, un chico que tiene una calidad espectacular, un chico que es un futbolista que se adecua muy bien a nosotros, a lo que nosotros buscamos y queremos, y también que acentúa y habla un poco de lo que es el fútbol canario, ¿no? Ese talento, esa versatilidad o ese genio que tiene, ¿no? Con el balón. Y Manu al final es un punta, es un goleador nato, es un chico que siempre está bien posicionado dentro del área, que siempre está cerca para meter gol y que eso se tiene o no se tiene, claro. Son cualidades innatas. En principio Dani está entrenando actualmente con el Tenerife B y Manu está con el Juvenil División de Honor. Uh-huh. Y ahora veremos cómo se van adaptando a sus categorías y vemos, sobre todo yo creo que más que hablar de categorías tenemos que ver dónde podemos crear el mejor escenario para que el chico rinda de la mejor manera.
Claro, buscar rendimiento.
Exactamente.
Para que sigan progresando. Oye, quiero empezar a hablar del Tenerife B de manera un poquito más profunda, pero antes de meterme en lo deportivo, lo que va a ser la nueva categoría, hay que abordar el tema Moja Ramos. Lo primero, ¿cómo está él ahora mismo?
Bien, bien. De hecho, estaba esta mañana entrenando allí en la Ciudad Deportiva, el equipo descansaba, él está recuperando todas las sesiones que puede y bueno, al final él ha sido y es consciente de que en su momento se equivocó, de que no hizo las cosas bien y de hecho, prueba de ello es todo lo que está sucediendo. Y además tiene que ser así, ¿no? Porque al final todo acto conlleva una consecuencia para él, para mí y para todas las personas del mundo. Pero también hay que decir que dentro del club, en este periodo de tiempo que ha estado, ha tenido un buen comportamiento. De hecho, de un tiempo para acá, ya bastante prolongado, ha tenido un comportamiento genial. Su físico es excelente a día de hoy. Es un chico que dentro del vestuario ha calado, los jugadores lo respetan, puede incluso en momentos ser unión entre los jugadores. Y yo no tengo nada malo que decir de él. Es que si fuese así, evidentemente el club no hubiese apostado por él otro año más o no se hubiese también volcado públicamente en poder ayudarlo para, sobre todo para continuar con su reinserción social y la política del club. Entiendo que más allá de lo futbolístico también tiene que ser social en algunos casos y entender que es un chico que actualmente en la sociedad se ha insertado de una buena manera, ha entendido que no se podían violar ciertos códigos o actuar de ciertas maneras y que tras eso el chico ha entrado en una dinámica positiva donde tiene su pareja, donde pues tiene una vida normal, correcta. Y en ese sentido nosotros también tenemos que abogar por estar, por ayudarlo y por intentar llevarlo al mundo profesional.
Para el que haya estado un poco más desconectado en verano, Moja Ramos es el portero del Tenerife B, estuvo en la cantera del Real Madrid, también pasó por Las Palmas, tiene 25 años y este verano fue detenido en Lanzarote cuando el Tenerife B iba a jugar un partido amistoso en Yaiza. Esto corresponde a una pena anterior, o sea, una cuestión de antes de su etapa en el Club Deportivo Tenerife, que se reactivó y ahora se ha conseguido que esté en tercer grado. O sea, que entiendo que él pueda hacer vida normal durante el día, luego va a Tenerife, va a dormir, ¿no? Entiendo. Mm. Y hace vida normal cada día y puede hacer la actividad plena en el club. Viajar, jugar en competición los fines de semana y lo que corresponda.
Entiendo sí,
que
sí, así, sí, sí, sí.
El régimen, ¿no?
El único problema que tiene es que por las noches tiene que ir a pernoctar al centro de reinserción, pero de resto su vida, bueno, y se basa actualmente en ir a la Ciudad Deportiva y tiene un plan específico que aborda durante todo el día para trabajar, para ayudarlo y para hacerlo crecer en todas las áreas, no solo como deportista, sino también como persona.
Nunca tuvieron dudas, ¿verdad?, de lo que había que hacer. Desde que se produjo ese momento, que es un poco chocante, yo recuerdo que hablaba contigo ese mismo día, porque nos enterábamos de lo que pasaba en Lanzarote, yo quería preguntar primero, no lanzarme ahí a decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, y nos enterábamos de lo que sucedía, y ustedes desde el primer momento, entiendo que como club tuvieron claro que había que ayudarlo y que había que apoyarlo, ¿no?
A ver, evidentemente nosotros lo primero que hacemos es preguntar por qué, qué sucede, y una vez ya nos comunican por qué se está haciendo ese requerimiento sobre el jugador, nosotros nos ponemos manos a la obra, hablamos con los abogados y nos enteramos de cuál es la situación. A partir de ahí tenemos un comité donde valoramos entre todos cuál va a ser el abordaje que va a ser el club respecto a este tema, Pero no hubo dudas entre todos. Sabíamos que el chaval, oye, que es que él había terminado el contrato y decidimos renovarlo por algo. Porque el chico dentro de la entidad se había comportado. Era un chico que estaba teniendo, sobre todo en los últimos meses de enero hacia adelante, un comportamiento ya muy ejemplar dentro del vestuario. Un chico que estaba cumpliendo con todo. Que, como digo yo siempre, y se lo digo a los jugadores, el físico no engaña. Cada vez que hacíamos los pliegues estaba entre los tres mejores, tres, cuatro. Pues al final cometió errores, los está pagando, tiene que ser así, porque además creo que no podemos, que por mucho que uno cambie, tiene que pagar por las cosas que ha hecho, y sea mejor o menor. Yo, en ese sentido, yo no voy a entrar a valorarlo, porque para eso ya hay una ley que tiene todo arreglado, pero bueno, creo que entre todos entendimos que debíamos ayudarlo.
Yo creo que han hecho lo correcto, lo digo de verdad. A mí me ha chocado que, por ejemplo, fueran tan duros, tan estrictos en el caso de Ibra hace algo más de un año, y sean condescendientes ahora, que insisto, yo creo que es lo que hay que hacer en el caso de Moja. Pero me parece que no se puede, o sea, eso, lo de cortar por lo sano puede quedar muy bonito, alguien puede decir, ay, qué contundentes, qué bien han estado y tal, pero a mí me parece mejor ayudar a las personas a abrir esta posibilidad, y que Moja pueda rendir en el Tenerife. Por cierto, le traen competencia, ¿no? Con Aarón y con...
Bueno, vamos a ver, ahí ya tiene competencia dentro del club, y es verdad que nosotros estamos abiertos siempre a todas las posibilidades que puedan surgir en el mercado. Aarón es una de ellas, evidentemente, veremos qué pasa o qué no. Pero nosotros, nuestro interés no solo por él, sino por cualquier jugador tinerfeño o canario que se encuentre fuera y que entendamos que se pueda ajustar a nuestro proyecto, pues bienvenido sea. Al final nosotros se lo queremos poner difícil al primer equipo y que vean la cantera y digan, cuidado, no me puedo descuidar, porque a lo mejor los de abajo vienen pisando muy fuerte a los de arriba.
Antonio Arcos, Giovanni García, Paul Bassa, Adri Pérez, Diego Gubella, Óscar Castro, Carlos Falla, Julen Subelsu, Ale Ramírez, no sé si Aarón también, ¿me dejo alguno? Esta es una buena revolución, ¿eh?
Por ahora, así a grandes rasgos, creo que no.
Es un cambio grande, era necesario para el salto de categoría. ¿Entiendes?
Sí, también hemos rejuvenecido bastante la plantilla. Es cierto que el año pasado hicimos varios fichajes de por encima de 23 años, pero es que la tercera división es una categoría muy complicada y nosotros entendemos que tenemos que estar cerca del alto rendimiento o cerca, lo más cerca posible, a nuestro primer equipo. Ya con este salto, ahora pues hemos descendido un poquitito la edad, buscamos ya más proyección de jugadores que puedan ser futuribles a primer equipo y que puedan echarnos una mano arriba en el Heliodoro el día que haga falta.
No, y ya sorprendió a algún jugador. Por ejemplo, Paul Bassa llamó mucho la atención en la pretemporada, en el inicio de la pretemporada del primer equipo. Es decir, que por ahí van a poder mirar también Óscar Cano si lo necesitan, ¿no?
Al final, el filial, no nos podemos olvidar que su objetivo principal no es otro que poder proveer al primer equipo de jugadores en caso de que sea necesario.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ves la categoría? Porque me imagino que para ti también será, o estará siendo en estos meses, un proceso de aprendizaje. O sea, estabas acostumbrado a un ámbito, a controlar el mercado canario, por así decirlo, la tercera, el resto de categorías. Pero esto es otra cosa, ¿no? ¿Lo analizas? ¿Qué has visto en estos meses?
Sobre todo más dinero.
Todo más caro, ¿verdad?
Fundamentalmente, presupuestos muy amplios. Mismo nuestro rival del fin de semana, el Melilla, hace poco estaba concentrado en Pinatar.
Claro.
Y claro, te sorprende, ¿no? Porque dices tú...
Viene de primera ref, claro.
Claro, claro, claro. Son equipos que ya manejan otros presupuestos, son equipos que manejan otros objetivos y que por diferentes circunstancias pues han tenido un descenso, y evidentemente estoy seguro que viendo la plantilla que han confeccionado, que lucharán por cosas importantes esta temporada. Pero bueno, al final esto es un aprendizaje para todos, somos debutantes en la categoría, muchos de los jugadores que no han venido... Que han venido, no lo son, y eso estoy seguro que sobre todo en los primeros partidos nos ayudará a adaptarnos de mejor manera. Es una de las cosas que hemos buscado también a la hora de fichar. Pero bueno, al final también ahora es un reto para todos, y yo no me escondo. Y si, yo creo que las veces que has hablado conmigo lo has visto. Ahora veremos pues si Johnny Vega puede estar a la altura de estar en el Club Deportivo Tenerife en Segunda Federación o no, si Leandro Cabrera está a la altura y su cuerpo técnico, o los jugadores. Cada división te va poniendo un examen a final de año y las notas no mienten a 30 de junio.
Has mantenido, lógicamente, una parte de la plantilla de la temporada pasada y hay jugadores que están un poco a caballo entre el primer equipo y el filial, ¿no? El caso de Alassán, el caso de Tian, algún otro que ha entrado también en convocatoria, otros han salido, como el caso de Jesús Belsa. ¿Qué va a pasar con esos jugadores? ¿Vas a tirar de ellos todo lo posible cuando el entrenador del primer equipo lo permita?
Bueno, al final yo creo que es de sentido común que si los jugadores están a caballo en el primer equipo, porque tanto la dirección deportiva, que la encabezamos todos ahí, ¿sabes? Todas las personas que estamos en esa parcela dentro del club, desde Mauro Pérez, Juan, yo, Suso, Ricardo, entre todos decidimos que ese jugador puede promocionar al primer equipo. Entonces, si vas al filial, evidentemente tendremos que mimarlo, ¿no? Que intentar darle los minutos a lo mejor que no pueda tener arriba para que se encuentre en disposición de rendir lo mejor posible.
Uh-huh. Y a partir de ahí, me imagino empezar bien, ¿no? Lo más posible, porque para un filial sí puede ser una losa, ¿no? Verse muy abajo pronto, la juventud, el peso de los rivales.
Es una categoría complicada porque de por sí muchos equipos juegan playoff y muchos equipos descienden. Y uno juega un play-out. Entonces, son pocos los equipos que se quedan sin objetivos. Puedes pasar de estar mirando al ascenso a estar mirando el descenso en cuestión de tres jornadas. Claro. Pero bueno, evidentemente nosotros no miramos eso. Miramos que este fin de semana, este sábado, tenemos un compromiso muy importante con nuestra afición, con la gente de Tenerife, que la verdad que me ha sorprendido porque la veo muy involucrada con el filial este año, con muchas ganas de verlo competir y tú entre ellos, estoy seguro. Sí. que te veo muchos fines de semana por arriba.
Este sábado no, porque estaré en Cádiz, pero quiero ver muchos partidos.
Ojalá te podamos dedicar una victoria, nos encantaría, la verdad, estrenarnos delante de nuestra afición ahí en la Ciudad Deportiva contra un rival de categoría. Bueno, claro. Te lo estoy diciendo y lo puedes ver, se me pone el pelito punta. A mí eso me encanta competir. He hecho mucho de menos esa sensación que ya desde mayo no la sentimos, y poderlo hacer en una nueva categoría, pues me encanta.
Luego, 11 de la mañana, ¿no? El sábado,
sí, el sábado
en la Ciudad Deportiva contra el Melilla, un recién descendido de primera ref. La verdad que para empezar podría haber sido otro equipo que podríamos haber elegido, pero bueno, oye, también te pone un poco en tu sitio, ¿no? Los pies en la tierra, decir, mira, contra esto vas a enfrentarte, ¿no?
Bueno, yo evidentemente no puedo prometer el oro y el moro, pero lo que sí le puedo prometer al aficionado es que los jugadores, la dirección y el cuerpo técnico se va a dejar la piel por conseguir los objetivos, y que ustedes desde la grada lo que vean digan, joder, esto me representa.
Uh-huh. ¿Y cómo llega el equipo? Has hablado con Massiño, entiendo que mantienes un contacto fluido y directo diario. ¿Cómo los ves a los chicos? ¿Está tranquilo? ¿Está convencido de ese debut?
Bien, estamos fundamentalmente con muchas ganas, con mucha ansia de poder estar el sábado ahí en la Ciudad Deportiva jugando. Y bueno, es verdad que es una semana que se nos hace larga. Ayer lo hablábamos, digo, joder, esta semana se nos va a hacer larguita, ¿eh? Hasta que llegue el sábado, hasta que llegue ese momento donde suene silbato y empiecen los 90 minutos. Pero sí, tenemos muchas ganas, vemos al equipo confiado, vemos al equipo con ganas y sobre todo veo una unidad muy fuerte dentro del vestuario, que para mí eso es fundamental.
Bueno, ¿y cómo va el traslado, el trasvase Tenerife Las Palmas Tenerife? Porque, por ejemplo, acabo de ver la despedida de Raúl del Tenerife B, que creo que se va a Las Palmas, ya se fue Johnny también. ¿Cómo va eso?
Bueno, la realidad es que nosotros también hemos fichado bastantes jugadores de allá. Uh-huh. Ahora mismo creo que son cinco o seis. Uh-huh. Al final estamos en un archipiélago, el mercado es reducido, evidentemente, y todos luchamos por esos buenos jugadores. Raúl es un chaval que estuvo muchos años en la cantera, y es un chaval al que yo aprecio mucho, y creo que el año pasado nos ayudó a conseguir los objetivos, pero por diferentes circunstancias hemos decidido apostar por otro perfil y ya está. Es que es fútbol, eso está en el día a día.
Claro, eso es algo que le cuesta a lo mejor entenderlo a los chicos, y yo diría que sobre todo a los padres, que esto es un embudo, que al final, desgraciadamente, a medida que avanzas en el trabajo de cantera, se va quedando mucha gente por el camino y no todo el mundo va a llegar, y al primer equipo ya ni te cuento. Eso quizás sea lo más complicado, lidiar con ese tipo de cosas, los descartes, la salida, los padres que se van a quejar.
Yo les puedo decir que siempre que hay que dar bajas, esa noche me cuesta conciliar el sueño. No nos olvidemos que estamos hablando de las ilusiones de una persona, y que, por supuesto, a lo mejor tienes que cortarla, ¿sabes? Y decirle a una persona, aquí a lo mejor no te veo esas posibilidades de ser futbolista, a nadie le va a resultar agradable. Y sobre todo porque a veces puede tomarse como algo subjetivo y no lo es. Es una cuestión meramente objetiva, donde tú estás haciendo un trabajo y donde tienes una responsabilidad y tienes que cumplir con ella.
Claro.
Pues yo ojalá no tuviese que hacer eso. Es que de verdad te lo digo, con el corazón en la mano, ojalá no tuviese que dar nunca ninguna baja.
Es la parte mala, desde luego, de este trabajo. Johnny, que te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Lo mejor para ti es lo mejor para el Club Deportivo Tenerife. Ojalá tengan muchos éxitos todos los equipos de la base blanquiazul. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y encantado de haber estado aquí y poder compartir un ratito con ustedes. Y nada, al aficionado pedirle que este sábado, aprovechando que el primer equipo juega afuera, acuda en masa a la ciudad deportiva y sintamos su aliento desde el primer momento.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motorsiteislas.com.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, que...
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canarias.
¿Es eso?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el Canarias.
No.
Está de moda.
No, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Don Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Y el Atlético pasó qué? Porque es nuestro otro representante en la segunda red.
Sí, juega el domingo muy temprano, 10 de la mañana, en el Pedro Escartín, medirá al conjunto del Guadalajara.
Y con cambios, ¿verdad?, para esta temporada,
sí,
empezando por el banquillo.
El banquillo con la llegada del onubense Juanma Pavón, sustituyendo a Manolo Sanlúcar.
Ricky Jurado, director general del Atlético pasó, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se presenta esta nueva temporada?
Bueno, pues como todas, ¿no? Con mucha ilusión y muchas ganas. Estamos ya en la recta final y ya estamos en semana de competición, así que bueno, ya con muchas ganas de que empiece esto. Es nuestra tercera temporada consecutiva dentro de la categoría, algo que no es nada sencillo. Históricamente se ha demostrado en Canarias y bueno, venimos de una temporada muy exitosa, tenemos un listón alto y ya te digo, con muchas ganas y esperando que todo salga bien.
¿Y ese listón alto vuelve a ser el objetivo?
Bueno, el club lleva ya muchísimos años marcándose listones altos y cumpliendo etapas y cumpliendo objetivos, ¿no? Y bueno, es verdad que cada vez según vas creciendo, cada vez es más difícil, ¿no? Pero bueno, al final nos planteamos un objetivo que no sea otro que tener una temporada de éxito, y para nosotros lo principal es sobre todo mantener la categoría, pero claro, al final ya no somos tan novatos en la misma, entendemos que el club y el equipo se ha reforzado bien. El año pasado vimos que fue posible conseguir objetivos altos y no vamos a renunciar a nada, ¿no?
Y hablando de refuerzos, quedan pendientes varios, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que en estos últimos días de mercado estamos pendientes de hacer alguna que otra incorporación. Vamos a ver si lo logramos, en la medida que sean incorporaciones que entendamos que puedan mejorar lo que tenemos. Y bueno, pues toda la Secretaría Técnica está trabajando al respecto, sí.
Hay buen feeling entre Guadalajara y Atlético Paso, ¿no?
Pues sí, yo diría que buen feeling, muy buen feeling. Es un tema que se ha creado en estos años de competición. La gente del Paso en ese aspecto yo creo que ha sido diferencial en lo que es normal en el fútbol, ¿no? Que no suele ser habitual que se creen estos hermanamientos de aficiones, no solo con la gente de Guadalajara, también el año pasado Talavera, la Segoviana. Bueno, siempre desde el club tratamos de transmitir que más allá de la lógica competencia y objetivos deportivos y que tenemos que defender dentro del campo de fútbol, nosotros siempre hemos pretendido que nuestra gente se comporte y que el campo del municipal sea una fiesta del fútbol, y yo creo que eso es un objetivo que el club ha ido consiguiendo, y producto de ello pues han salido estas cuestiones de hermanamiento entre aficiones, estos viajes, cuando nos toca ir allá, ellos vienen. Este año hay alguno que otro ya planificado con otros clubes, y en ese aspecto hemos querido ser un poquito diferentes a las cuestiones normales que pasan en el fútbol, ¿no? Y bueno, la verdad que contentos.
¿Cómo vamos de abonados este año? ¿Va a haber buen ambiente en el Municipal del Paso?
Sí, bueno, pues estamos todavía, como se suele decir, en campaña, porque no hemos terminado agosto, pero bien, hemos superado ya el número de la pasada campaña. Septiembre sigue siendo un mes en el cual la gente se sigue abonando, y bueno, dentro del contexto de club, que no dejamos de estar en una isla y en un pueblo pequeño, pero sí, yo creo que los números pintados en el presupuesto los vamos a mejorar este año, ¿no?
Muy bien. Pues muchísima suerte en esta temporada, Ricky.
Muchas gracias. Saludos.
Carlos, un apunte más. En tercera división, ¿qué ha pasado en el Ibarra?
Pues en el Ibarra, antes de comenzar la competición, a última hora del día de ayer, pues presentaba la dimisión Patricio de Ara, ya que no había buen feeling con el director deportivo.
Vamos a escuchar ese sonido de Patricio de Ara, el ex técnico ya del Ibarra.
Bueno, los motivos son muy claros, son desavenencias con el director deportivo. Creo que en el Ibarra esta temporada con los fichajes han jugado a los cromos, y como no estoy de acuerdo con la planificación que se ha hecho con la plantilla, no estoy de acuerdo con algunos fichajes que se han hecho, y para colmo no estaba al 100% a gusto, pues lo mejor es que en vez de ser meses después que se tome la decisión, pues bueno, es ahora, y es un punto y final a esta temporada, evidentemente.
Jero Santana, que puede ser el sustituto, y Rubén García Luis, el que fuera entrenador del Santa Úrsula, ya desde esta semana es técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.
Queda apuntado baloncesto. Porque hay que hablar de él, la Laguna Tenerife. Carlos Bardó, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ha batido récord de abonados?
Sí, a falta de 4 días para cerrar el plazo de renovaciones, han superado los 3.811 abonados del año pasado. Uh-huh. Y bueno, lo tenemos aquí delante en verano. Uh-huh. Vino aquí Félix Hernández y habló con Carlos Hernández sobre su ilusión de llegar a los 4.000, de aproximarse a los 4.000 abonados.
Pues han estado cerca, ¿eh?
Sí.
No está nada mal. Casi más de 3.800, cerca de los 3.900, todavía con 4 días de margen de campaña. Uh-huh. Se puede llegar a esos 4.000. ¿Algo más, Carlos?
Exacto. El 30 de agosto sería el último día para renovar, el 3 de septiembre para cambiar de sitio y el 10 de septiembre se cierra la campaña.
Queda contado, ya saben, hasta el 30. El 30 es una fecha importante. por lo que veo, los abonados de la Laguna Tenerife, cierre del mercado veraniego en el mundo del fútbol profesional. El viernes hay que estar atentos, ¿eh? Programa interesante, el viernes a las 2 de la tarde. Pero antes de eso, nosotros vamos a regresar mañana. Y ya saben que esta tarde hay tiempo de juego, porque el fútbol no para. Y estamos ya con la jornada 3 de la Primera División. Juega el Barcelona, además, en Vallecas. No sé si estará James o no, ya veremos.